En La Victoriosa queremos conocer tus opiniones y proyectos. Acércate a Díaz Vélez 4143 los miércoles a partir de las 17 horas.
En La Victoriosa queremos una Argentina socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana.
Estamos con Natalia Salvo, abogada laboralista, representante de la corriente de abogados laboralistas 7 de julio. Buenas tardes, Natalia, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Miguel.
Vamos a charlar un poco con respecto a lo tuyo. En este cuadro de situación, salió una nota en Página 2 del presidente del Colegio de Abogados Laboralistas.
De la Asociación de Abogados Laboralistas.
De la Asociación de Abogados Laboralistas. Sí. Y tiró unos datos duros, muy fuerte. La nota es larga. Pero en este contexto, vos venís de un sindicato y me acabas de decir que están despidiendo gente. ¿Cómo pensás? Porque aparte ustedes están atacados continuamente por este gobierno dialoguista y demás. ¿Cómo pensás que se puede manejar esto y cuál es la manera de revertir el pensamiento de el común de la gente con respecto a que la industria del juicio, por ejemplo?
Bueno, yo siempre digo que no hay industria del juicio, sino una industria del incumplimiento contractual. Lo hemos visto, lamentablemente, las consecuencias fatales que tiene que un empleador no cumpla con la normativa de seguridad, ¿sí? Es decir, que establece la ley de seguridad e higiene. Por ejemplo, el último acontecimiento fatal de la muerte de José Bulacio en el marco de la obra de Ezeiza. Había una denuncia del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, del sindicato, que se estaban incumpliendo esta normativa, que no es una cuestión abstracta, sino que significó específicamente en este caso trabajadores en negro o indocumentados sin estar registrada su relación laboral, sobrepoblada una obra, sin capacitación para trabajos de altura, todas circunstancias que hacen al incumplimiento contractual por parte del trabajador de esta obligación de cumplir con la normativa de seguridad e higiene, que básicamente tiende a proteger al trabajador en su integridad psicofísica. Esta, como diría Jauretche, esta soncera instalada de que existe la industria del juicio, no solamente que lo que intenta es demonizar el derecho del trabajo, que es un derecho humano fundamental, que el trabajador esté protegido en la realización de su trabajo, sino también que es una visión sesgada, porque yo en ningún momento vi estadísticas o pronunciamientos acerca de cuántos juicios comerciales de quiebras fraudulentas, de quiebras o concursos hay, cuántos accidentes, juicios por accidentes de trabajo también hay, es decir, otras disciplinas. Se intenta demonizar o estigmatizar al derecho del trabajo, a los trabajadores, a los abogados, a los laboralistas, a los gremios, simplemente porque esta política de gobierno, que no fue un error, en donde se desmanteló la industria, se subió el desempleo como factor disciplinante, se bajó el poder adquisitivo del salario, el salario real, era imposible llevarlo a cabo sin este factor disciplinante del desempleo, sin destruir o demonizar las organizaciones sindicales y sus reclamos. Recuerdo nuevamente, para ir un poco en contra de este pensamiento que hay industria del juicio, la asociación sindical había hecho una denuncia en el caso de Ezeiza. Con lo cual, me parece que lejos de fundarse en datos estrictos, lo que hace es fundarse en un inconsciente colectivo contrario a los derechos de los trabajadores. Y déjame decirte una cosa más, Miguel. Hablan de la industria del juicio y, por ejemplo, luego de la modificación inconstitucional de la última ley de riesgos de trabajo de esta gestión, el primer trimestre descendió un 45% del índice de litigiosidad para la CRT, que esto no es porque haya menos conflictos, es porque se coarta el acceso a la justicia, porque al haber más desempleo o empleo precarizado, no hay un trabajador que tenga RT, hay menos trabajadores.
Llegar a un juicio laboral, primero tenés que pasar por instancias administrativas, tarda sí, dos años,
federal.
O sea, es bastante difícil. Bueno, vivir en la incertidumbre es lo que planteaba este gobierno desde el principio, y pudieron hacer, desde mi punto de vista, lo que hacen en Ezeiza por la precarización laboral. Porque si a vos te dicen, en vez de 8 tenés que laburar 10, en vez de estar en el suelo tenés que estar en un segundo piso o en un andamio mal, y lo haces, porque de última lo que tenés miedo es de quedarte sin laburo. Vos fíjate lo que pasó con los chicos de tránsito.
Es que el punto es que se intenta llevar al aspecto volitivo, subjetivo, el derecho del trabajo. Por ejemplo, bueno, él aceptó esas condiciones, podía discernir si podía hacerlo, ¿no? Y se trata de una cuestión estructural y objetiva, y es por la cual existe el derecho del trabajo. Sí. Es decir, hay una persona que tiene que vender su fuerza de trabajo estrictamente, o ceder su fuerza de trabajo, para poder procurarse los medios de su subsistencia en una sociedad donde está protegida la propiedad privada. A partir de esa condición estructural, el trabajador puede dice, o la trabajadora va a discernir que trabajar 2 metros en la altura sin arnés es peligroso para su salud. Va a discernir que firmar un acuerdo inválido, porque son irrenunciables esos derechos, para reducir su remuneración, para bajar su categoría unilateralmente, para sacarlo fuera de convenio, todas prácticas fraudulentas, no le conviene.
Los de Vaca
el tema
Muerta.
Es que, bueno, los de Vaca Muerta es un convenio colectivo que se suscribe aprovechando lo que hace 20 años atrás se llamó la disponibilidad colectiva a la baja. Es decir, utilizar los convenios colectivos que lejos de perforar derechos que establece la ley están para acumular los derechos existentes, utilizar los convenios colectivos en un momento donde el contrapoder sindical es casi inexistente por el desempleo, es decir, toda una cuestión claro. Que se va articulando poco a poco para... en un momento de, lo dijo Pratgay, o trabajo o salario, para hacer descender derechos, y bueno, en este caso también se cobró la vida de un trabajador en el año 2018, porque el famoso banco de horas estructuraba trabajar, creo que 7 días, o trabajar 4 o 12 horas y no trabajar 7 días, al revés, perdón. Pero el índice de siniestrabilidad en nuestros trabajos altamente riesgosos daba cuenta de que eran los últimos días en que se producía casi siempre los accidentes. Es decir, la limitación de la jornada también está para proteger la integridad psicofísica del trabajador y las pausas en el trabajo también. Lo que hizo este convenio básicamente es precarizar esta situación y bueno, y se cobra efectivamente la vida de varios trabajadores.
En función de eso, el salario a la baja, el ejército de reserva. Ayer en Mar del Plata hubo... para 12 puestos de trabajo, 1.500 personas.
Y ya lo vivimos esto, no es la primera vez, claro, por lo menos bueno. Que yo tengo uso de razón, lo vi en 2 oportunidades, en los 80 y en los 90 también.
Qué memoria, porque eras muy niña casi, ni siquiera adolescentes eran
los 80. En los 80 no, en los 80 y los 90 sí.
Convenimos que la mentalidad, la filosofía, la práctica de un gobierno neoliberal... que desde mi punto de vista contiene un ADN de neocolonial, porque nos debilita precisamente para entregarnos, por eso entregamos los derechos. Eso tiene que ver también con el convenio por empresa, lo que pretenden, que el salario es caro en la Argentina, cuando...
Bueno, con respecto al salario, en el año 2015 teníamos un salario en dólares como para medirlo por la medida de una moneda que no tuvo la fluctuación que tuvo y tiene la nuestra, de 580 y pico de dólares. Sí. Ahora está en 289. Eso es incontrastable, es un dato. Sí. Lo que querían era abaratar el trabajo y en ese marco implantar este modelo económico que es el mismo que en la última dictadura cívico-militar, que es el mismo también que en la década de los 90, es decir, un desmantelamiento de la producción, un país con una economía absolutamente financiarizada y de servicios, sin producción y sin industria, que industria, comercio, construcción, vienen picadas hace una parva de meses. Y para eso necesitan, para los famosos capitales golondrinas, necesitan una mano de obra barata. Fíjate que las grandes potencias mundiales hoy en día aplican el más rígido proteccionismo económico. Pero para colocar sus productos en los mercados extranjeros precisan productos o poder utilizarlos como guaridas fiscales, porque es un problema, la evasión es un problema internacional también, utilizan países en donde se desregula el mercado cambiario, que fue una de las primeras medidas también económicas que tomó el macrismo. Con respecto a lo que decís vos, la preeminencia de los convenios colectivos de empresa. Bueno, yo te lo pongo en este ejemplo. El derecho del trabajo surge porque el derecho civil, que es el que trataba a los dos sujetos co-contratantes de igual a igual, era absolutamente injusto. Porque el trabajador, con el desarrollo de la revolución industrial, se veía en la obligación de aceptar ciertas condiciones que no lo hacían en condiciones de igualdad. Hay una desigualdad inicial.
Claro, uno a uno.
Llevar
que tiene el poder,
la negociación cada vez más al plano individual es volverla a llevar al derecho civil, si se quiere. De hecho, nuestro modelo sindical le da preeminencia a los convenios colectivos de actividad, a los sindicatos de actividad también, justamente porque la idiosincrasia del movimiento obrero argentino da cuenta que la mejor forma de obtener el mejoramiento de condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores y las trabajadoras es con la unión hacia la fuerza, es decir, la mayor representatividad, mayor cantidad de representados, con lo cual desestructurar el sistema de fuentes del derecho del trabajo y darle prevalencia a un convenio de empresa, es decir, bueno, ahora que estás en situación de pleno desamparo, va a prevalecer el convenio que vos puedas negociar con tu empleador y no el sindicato con mayor poder.
Hay dos frases, en el barrio diríamos, vale más la guita que la vida. Y si vos no tenés ningún poder, ¿para qué querés, y no lo vas a tener, para qué querés un sindicalista? O sea, nosotros estamos pensando, el mundo piensa que el sindicalismo es todo malo, y cuando es todo lo contrario, porque los derechos que los conseguimos a través
de la lucha sindical. A través de conquistas, como todos los derechos, que se consiguen a través de conquistas y reivindicaciones, pero justamente eso es otra consecuencia del inconsciente colectivo, demonizar a las organizaciones sindicales, levantando algunas figuras que, como en todas las instituciones o en las organizaciones, pueden haber sido no santas. Ahora, Jaureche también decía, no vamos a matar a la madre porque los pibes le salieron malos, en ese aspecto. Reivindicar a la organización sindical es reivindicar el constitucionalismo social, es reivindicar los derechos de segunda generación, y bueno, soslayarlo es justamente ir en contra de esos principios.
Bien, Natalia, sabemos que estás muy apurada, te vamos a liberar por esta semana.
Okay.
Y te comprometemos a que vengas cada 20 días, como antes, cuando tengas tiempo.
Bueno.
Pero cada 15 días alcanza.
Bueno.
Gracias, muchas gracias
por invitarme.
Por esto, siempre estás invitada acá. Y bueno, te esperamos de nuevo.
Bueno,
te
muchas gracias a todos y a todas.
Efemérides en La Victoriosa. 10 de octubre de 1985. Muere Orson Welles, uno de los grandes directores de cine y teatro del siglo XX. 2009. El Poder Ejecutivo promulga la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, conocida como la Ley de Medios. Esta ley regula el sistema de medios de comunicación, derogando la ley de Radiodifusión 22.285, instituida por la dictadura cívico-militar en 1980. 4 artículos fueron impugnados por el Grupo Clarín. Sin embargo, en octubre de 2013, la Corte Suprema dictó un fallo que determinó la validez de los 4 artículos cuestionados y la constitucionalidad general de la ley. Con Macri y Mañeto se convirtió en una deuda pendiente. 11 de octubre, 1885. Nace en Londres, Inglaterra, la doctora Alicia Moreau de Justo. Se graduó de médica en 1914. 1904. Nace en el barrio porteño de San Telmo Laura Ana Tita Merelo, reconocida actriz y cantante argentina. 1945. Primera publicación de un clásico de la historieta argentina, Patoruzito. 12 de octubre, Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Se conmemora en nuestro país desde 2010 por disposición de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en reemplazo de la celebración del Día de la Raza. 1931. Se inaugura en Río de Janeiro la estatua del Cristo Redentor. 1933. Llega a Buenos Aires el poeta español Federico García Lorca. 1935. Nace en la ciudad italiana de Módena Luciano Pavarotti, destacado tenor lírico. 1963, Arturo Illia asume la presidencia argentina. 1973, Juan Domingo Perón asume por tercera vez el cargo de presidente de la República Argentina. Efemérides en La Victoriosa.